A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Muy buenas tardes para toda nuestra gentil audiencia que amablemente nos sintoniza para inclusive pues aprender, simplemente aprender, porque en materia legal los que somos neófitos ciertamente aprendemos de los expertos que en sus diferentes modalidades los abogados nos acompañan en este espacio de martes y jueves con la ley en la mano. Y si particularmente usted requiere de alguna asesoría, pues ha llegado usted al lugar perfecto. Le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores. Ella estará recibiendo su comunicación en las líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Le pido, por favor, como siempre, que sea tan gentil de revisar su redacción, que esté claro, que esté bien expuesto el problema. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que usted tenga la respuesta adecuada. Si usted hace un buen planteamiento de su situación en esa misma medida, para no tergiversar absolutamente nada, se puede entender perfectamente cuál es la problemática y asimismo tener para usted la respuesta y la guía que requiere en voz de nuestro invitado del día de hoy, que ahora ya se los voy a presentar. Saludo también a mi compañero Roberto Álvarez allá en el control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde recibo con mucho gusto y agradecimiento, por supuesto, al licenciado Arturo Martín del Campo. Él es juez sexto laboral y académico en la UNIVA y la Universidad Panamericana. Qué gusto tenerle con nosotros, señor juez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. El gusto es mío. La verdad, mucho gusto de poder estar participando en tus programas.
No, al contrario, ya se estaba requiriendo algo en materia laboral, ya muchas personas de nuestra audiencia nos estaban pidiendo precisamente que pudiéramos abordar ese tema. Y el día de hoy pone usted precisamente, o va a darnos información al respecto de las nuevas audiencias en la reforma laboral. Ha habido algunos cambios importantes y entonces creo que sí es también en ese mismo tenor, en esa misma medida que los conozcamos. Repito, las nuevas audiencias en la reforma laboral. Maestro, ¿nos permite hacer la pausa y regresamos para que pueda usted empezar a desarrollar el tema, por favor?
Con todo gusto.
Muchas gracias. Les recuerdo, hoy nos acompaña el licenciado Arturo Martín del Campo. Él es juez sexto laboral. Todo lo que tenga que ver en materia laboral, hoy es el día para que usted lo pueda consultar. Estamos ya de vuelta con usted, ahora sí para que comencemos a escuchar la exposición que esta tarde el licenciado Arturo Martín del Campo, quien es juez sexto laboral, ha preparado para usted. Entonces, todo lo que tenga que ver con materia laboral, esta tarde usted lo puede consultar. Y el tema que estará desarrollando es el de las nuevas audiencias en la reforma laboral. ¿Cuáles son estos cambios significativos precisamente en las audiencias? Señor juez, lo escuchamos.
Gracias, Mercedes. Pues mira, principalmente, a manera de concretizar, pues, las audiencias laborales, el legislador, es decir, el que crea la ley, establece ahora en la reforma laboral que estas audiencias se van a simplificar prácticamente en el procedimiento ordinario, es decir, los asuntos más comunes, en dos audiencias. Prácticamente así lo establece, dos audiencias nada más, porque anteriormente, y yo ya he estado en algunos años participando ahí con ustedes en Radio Metrópoli, comentábamos, obviamente antes de que se diera esta reforma laboral, que eran bastantes audiencias las que se desahogaban antes de la reforma laboral. Entonces, pues esto ocasionaba precisamente que se establecieran tiempos muy largos, incluso en alguna ocasión allí los radioescuchas pues hacían comentarios, ¿verdad?, directamente de que sus juicios tenían ya bastantes años y de que no se una situación a veces pues injusta para directamente los que estaban solicitando precisamente la cuestión de sus derechos laborales. Entonces, ahora en esta reforma laboral del primero de mayo del 2019, establece el legislador que nada más esta van a haber dos audiencias, ¿sí? Audiencia preliminar y audiencia de juicio, ¿sí? Y ahorita voy a explicar cada una de ellas, en la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Pero bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué ahora se simplifica y por qué ahora es más rápido? ¿Por qué ahora se supone que los juicios no pueden ya durar tantos años como antes duraban? Precisamente por esa situación de acomodar el lugar, se tiene que buscar la manera de que en dos audiencias, digo, en ocasiones pudiera ser que resulte imposible porque no están las pruebas no están preparadas, pero el legislador así lo establece, que sean únicamente dos audiencias, es decir, el juicio es lo que tiene que durar en su procedimiento, dos audiencias, y después de la última audiencia el juez está obligado a dictar la sentencia. Entonces, pues esto ayuda mucho, ayuda bastante, porque pues las partes también resienten mucho lo que viene siendo el tiempo que dura un juicio. Tanto la parte actora como la parte demandada resienten esta situación, y esto en ocasiones perjudicaba a que pudieran llegar a un advenimiento, a un arreglo conciliatorio. Entonces, creo que esto es algo muy benéfico. De hecho, incluso yo que estuve también como presidente de las juntas de conciliación y arbitraje, y ahora como juez en el nuevo procedimiento, yo me sorprendo, la verdad, de el corto tiempo que se resuelven los asuntos, pero que sobre todo trae, en este caso, las reglas del juego son otras. Las reglas con las que los abogados o las partes van a participar en esta contienda son otras, completamente diferentes. Entonces, primeramente, lo principal, aquí nos maneja que la ley en el artículo 685, precisamente que se va a regir bajo un principio de inmediación. El juez tiene que estar presente en todo momento de las audiencias, y no hay de que pongo a mi auxiliar, pongo a mi asistente, pongo a quien me ayuda, y ya no se vale esto. El juez tiene que estar presente en todas las audiencias. ¿Y cómo hizo el legislador para efecto de que pudiera cuidarse esta situación, de que el juez sí estuviera presente en estas audiencias? Precisamente que establece que las audiencias van a ser videograbadas, y entonces el juez va a estar presente directamente en el video grabación, y no puede en un momento dado poner a otra persona a que celebre sus audiencias, precisamente porque queda grabado. Entonces sería una violación procesal el que no estuviera presente el juez directamente desahogando las audiencias en frente de las partes. Entonces esto es algo que va a ayudar bastante, porque precisamente la sentencia, que es la sentencia, que es el culminar con este todo este procedimiento, la sentencia es el sentir. Por eso se llama sentencia, porque es el sentir del juez, y si no estuvo presente en lo que tenía que sentir, pues entonces ¿qué es lo que va a resolver? ¿Verdad? El juez, ¿qué tendría que resolver si no estuvo presente cuando las partes expusieron sus puntos de vista, su versión, sus pruebas, el desahogo de las pruebas? Desde luego que es uno de los puntos importantísimos para que esta reforma laboral sea, en este caso, pues el éxito que ha tenido. La inmediación, la presencia del juez es uno de los puntos importantísimos. Por otro lado, también tenemos otro de los principios, que es darle celeridad al procedimiento, la inmediatez, la continuidad, la celeridad, la veracidad, concentración en todo el juicio para que se lleve de la manera más rápida, sí, y una economía y sencillez procesal. Esto es parte de lo que el juez, de lo que el legislador ha considerado como una de las de los puntos importantísimos también para que este procedimiento se lleve rápido con estas herramientas que tiene el juez, todas estas herramientas que les acabo de señalar. Entonces se supone que este procedimiento pues tiene que ver cómo le hace el juez para darle esta concentración al proceso, es decir, que no se vayan por varios días, todo se concentre, que tenga mayor rapidez, que si ofrecen pruebas que se parecen, entonces se van a acumular, se van a hacer desahogar en una sola misma prueba. Es decir, cuando piden alguna documental de informes, la parte actora, y una documental de informes, la parte demandada, un solo oficio, para que se vaya un solo oficio a la petición y que respondan de la manera más rápida. Y luego le dieron, ahora sí que dientes, colmillos y pezuñas al juez prácticamente. ¿Por qué? Porque ahora, con lo que establece el artículo 48 bis, es capaz el juez de tener todos los elementos para que, si alguna de las partes está tratando de dilatar el procedimiento, o alguna autoridad que necesite esa colaboración para efecto de poder darle rapidez a este procedimiento, y no colaboran y no participan en este en esta cuestión del desahogo de todas estas pruebas, o del desahogo de algún comunicado que se necesite para que esto se pueda llevar de la forma más rápida, entonces el juez tendrá todas las herramientas para poder poder multar, poder sancionar de una forma a que las partes y que los terceros que participen no estén a voluntad de el juez, no esté a voluntad de estos terceros o de las partes, que imponga y que establezca todas las sanciones para que el procedimiento se lleve. Ese es el deber del juez, que el procedimiento se lleve de una forma demasiado rápida. ¿Sí? Ese es principalmente uno de los puntos. Otro de los puntos importantísimos también, que ahora con estas nuevas audiencias se trata de hacer pues un filtro en la materia laboral. Antes de que lleguen al juicio las partes, antes de que toquen, en este caso, el tribunal, tendrán forzosamente que pasar por una etapa prejudicial. Es decir, antes del juicio tendrán forzosamente que acudir al centro de conciliación laboral a efecto de que traten de conciliar su problema. No pueden demandar si no antes no pasan por esta institución, organismo público descentralizado, el centro de conciliación laboral, con personal calificado, capacitado para poder conciliar, con técnicas de capacitación, en este caso de conciliación, ¿sí? Para poder tener todas estas herramientas para que las partes puedan resolver sus conflictos antes de acudir directamente al tribunal. Entonces es uno de los puntos, el preámbulo más importante, que es precisamente que antes de llegar al juicio se acuda primeramente a esta etapa prejudicial para que puedan en un momento dado resolver el conflicto sin necesidad de que existan más desgaste, incluso gasto económico para las partes, y puedan resolver su conflicto con la ayuda, obviamente, de estos conciliadores. Entonces, ese es lo principal. El punto importante también aquí es que hay algunas excepciones a la regla de que algunas personas están, o la situación en la que se encuentran, están exentadas de agotar esta instancia conciliatoria, ¿sí? Primeramente, si obvia, si se dio una situación de discriminación en el empleo o una situación de embarazo, así por cuestiones de discriminación por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social, o un acoso u hostigamiento sexual, en este caso están exentos de pasar por esta etapa prejudicial. Es decir, ellos pueden directamente demandar sin ningún problema. ¿Sí? También así los que soliciten la designación de beneficiarios. En este caso, cuando un trabajador muere y deja, en este caso, beneficiarios, su esposa, sus hijos, ¿sí? Entonces sus padres. En este caso, esas personas están exentas de tener que pasar por esta etapa prejudicial también, ¿sí? Primeramente porque no tienen la legitimación y segundo por la cuestión de la vulnerabilidad que tienen estas personas. También, por otra parte, los que están exentos de pasar por esta etapa prejudicial, los que están reclamando alguna cuestión de prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, enfermedades de invalidez, de prestaciones, en este caso, de accidentes de trabajo, están exentos, en este caso, este tipo de personas también que sufrieron por esta situación de pasar por esta etapa prejudicial. La tutela de derechos fundamentales, por ejemplo, la libertad pública, ambos de carácter laboral, como por ejemplo la libertad de asociación, la libertad sindical, el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, la trata laboral también están exentados, es decir, para no revictimizar, ¿sí? Entonces, bajo esta situación, estas personas pues están exentas de pasar por esa etapa prejudicial. Ahora bien, si ya pasaron por, si no se encuentran dentro de este supuesto estas personas, es decir, estas personas tienen que agotar forzosamente la etapa prejudicial. ¿Y qué se les va a otorgar para que sea su pase, ahora sí, a la fase judicial? Se les va a otorgar por parte del Centro de Conciliación, para que puedan ya presentar su demanda, se les va a otorgar una constancia de no conciliación. Es decir, por alguna razón no se conciliaron, no pudieron llegar al arreglo. Si llegaran al arreglo, ahí mismo el Centro de Conciliación tiene todas las facultades para poder hacer el convenio y tratar de solucionarlo ahí en estos momentos, firman el convenio y se acabó. Pero si no fuese así, entonces el Centro de Conciliación les va a pedir a la parte actora, a los trabajadores, trabajadoras, les va a otorgar una constancia de no conciliación. Con ese documento, con esa constancia de no conciliación, tienen ya su pase para que puedan presentar su demanda. Solo así podrán presentar su demanda. Si no, no podrán presentar una demanda, no se las van a admitir. Entonces, esa sería la forma en cómo pueden ya presentar su demanda. ¿Y por qué? El legislador lo que quiso es que forzosamente pasaran por esta fase de prejudicial para conciliar, para poder hacer el filtro prácticamente, y entonces sí, ya que no están conciliados, ya que no se pudieron conciliar, entonces sí, solamente así poder pasar con los tribunales laborales. Y dentro de los tribunales laborales, acá las etapas que se tienen en el procedimiento, primeramente existe una fase escrita, así se le denomina, una fase escrita. ¿Por qué es este nombre de una fase escrita? Primeramente se presenta la demanda, todo es por escrito, por eso es la fase escrita. Es la recepción de la demanda, en este caso la autoridad va a analizar si esa demanda no tiene alguna irregularidad, alguna oscuridad, alguna inconsistencia, para entonces el secretario instructor, que es el encargado de esta fase, no el juez, en esta etapa escrita, el secretario instructor analizará esta situación de la demanda, si no se encuentra oscura, irregular, como ya habíamos comentado, y entonces, si no fuese así, no pasa, no está bien la demanda, puede entonces a emitir un acuerdo donde tiene a bien emplazar a la parte demandada. Aquí la parte demandada, es decir, el patrón, la persona que está demandando el trabajador, tiene un término de 15 días para dar contestación. Una vez que los notifiquen, una vez que los emplacen, así se le denomina legalmente, una vez que se les emplace, tienen 15 días, el término de 15 días hábiles, para poder dar contestación a la demanda. ¿Sí? Aquí el detalle es que tanto la demanda como la contestación de demanda tienen que adjuntar las pruebas. Tienen que adjuntarlas aquí, en este caso, señalarlas y adjuntar las pruebas. Entonces, ya ahora es, pues esto es con el afán de que se vaya más completa la demanda y la contestación y el procedimiento. Ya no es de que una audiencia para que ofrezcan pruebas, otra audiencia para que luego se les admitan y luego se desahoguen y luego. Eran muchas audiencias, como te comentaba en un principio. Aquí todo ya se va por escrito de manera muy rápida. Ya la presentación de la demanda, te digo, ya viene con las pruebas, la contestación con las pruebas. Entonces, ya una vez que está contestando la demanda, también tiene la oportunidad la parte demandada de objetar las pruebas, de decir, no es cierto, esto no pasó, este no es su salario, este documento es falso, este, todo lo que necesiten objetar. Y a su vez también la parte actora, al momento de recibir la contestación de demanda y las pruebas, tendrá 8 días también para dar, en este caso, hacer uso de su derecho de réplica, y ahí también en ese momento para objetar las pruebas de la parte demandada. ¿Sí? Y se, por ejemplo, a lo mejor, ¿qué tal que si el demandado presentó una renuncia por escrito? Y luego la parte actora ahí en ese momento va a decir, todo por escrito, ¿no? No es en audiencia, vuelvo a repetir. Y la parte actora dice, esa renuncia yo no la firmé, no es la firma del trabajador, no objetamos ese documento. Pues tiene esa etapa procesal para poder objetar y para poder presentar sus objeciones y pruebas para acreditar sus objeciones. Entonces, ya una vez que se culmina con esto, después la parte demandada nuevamente tiene el derecho de una contrarréplica y luego después se señalará fecha para una audiencia preliminar. Aquí ya empezamos, ahora sí, de todo este preámbulo, ahora sí empezamos a señalar entonces que ya empezamos a ver lo que es la audiencia preliminar. Dije que eran dos audiencias, primeramente la audiencia preliminar y posteriormente la audiencia de juicio a efecto de poder darle celeridad, en este caso, a todo este procedimiento laboral, porque después de la audiencia de juicio, en ese momento, se dicta sentencia. Entonces, quisiera, en este caso, no sé si tuviéramos el tiempo o tenemos que ir a comercial, para poder desglosarles todo lo que viene siendo la audiencia preliminar y la audiencia de juicio.
Vamos a ir a la pausa primeramente, señor juez, y regresamos entonces para que nos ilustre sobre la materia. Ya volvemos, tenemos un corte. Hoy nos acompaña el licenciado Arturo Martín del Campo. Él es juez sexto laboral, también es académico de la UNIVA y de la Universidad Panamericana. Y el día de hoy ya nos ha estado explicando las nuevas audiencias en la reforma laboral. Y antes de que pasemos con la participación de nuestra audiencia, señor juez, que ya tengo por aquí algunas llamadas, quedó en explicarnos la audiencia preliminar y de juicio. ¿Estoy en lo correcto?
Es correcto, Mercedes. Mira, la audiencia preliminar tiene por objeto principalmente es depurar el procedimiento. Precisamente como antes se admitían pruebas diestra y siniestra, como comúnmente se dice, todas las pruebas se admitían antes, no había ningún límite casi. Entonces, incluso pruebas que no tenían ningún sentido, pruebas que eran hechos confesados por las partes, se admitían esas pruebas. Ahora con la audiencia preliminar se tiene por objeto que se depure el procedimiento, es decir, se establezcan los hechos que no son controvertidos primeramente por parte del juez, se establecen cuáles son los hechos que no son controvertidos, es decir, los que las partes están de acuerdo. Si por ejemplo la parte actora dice yo ganaba 10,000 pesos al mes, por decir algo, y la parte demandada dice es correcto, ese era su salario, entonces se establece que ese es un hecho que no es controvertido, que no van a entrar al juego las pruebas, que las pruebas no van a ir enfocadas a acreditar, por ejemplo, el salario, porque ya se acreditó ese punto, ¿sí? O, por ejemplo, establecer la relación laboral, cuando la parte demandada dijo, sí, efectivamente, sí fue mi trabajador, ¿qué caso tiene que se ofrezcan pruebas relacionadas con acreditar la relación laboral? No tiene ningún caso. Es parte de la depuración que se tiene que hacer en la audiencia preliminar. Entonces, principalmente, la audiencia preliminar depura el procedimiento, va a resolver algunas cuestiones, algunos puntos en el cual no estén de acuerdo las partes, como por ejemplo alguna excepción dilatoria. ¿Cuál sería una excepción dilatoria? Por ejemplo, que no estén de acuerdo con relación a que la autoridad, en este caso el juez, sea el competente para conocer ese conflicto. En este caso pudiera ser que el giro comercial de la empresa pertenezca, en este caso, al giro de competencia federal, y entonces el juez es estatal, por lo tanto que no estén de acuerdo en esa situación. Entonces se van a resolver esas cuestiones, esas excepciones dilatorias o una cuestión de personalidad, en el cual la parte actora, por ejemplo, argumenta que no acreditó, en este caso, el carácter, la parte demandada para poder comparecer, o que no es abogado, alguna situación de ese tipo. Posteriormente se establecen de manera muy expresa a las partes cuáles son los hechos no controvertidos, y luego después se pasa a el juez a establecer cuáles pruebas va a admitir, cuáles pruebas va a desechar, ¿sí? Y luego después se establece la audiencia de juicio, y por último se puede resolver algún recurso, que en este caso la reforma laboral le llama un recurso de reconsideración. Si las partes tienen alguna inconformidad con el actuar del secretario dentro de la fase escrita, la fase que estuvimos hablando antes de irnos a comercial, si las partes no estuvieron de acuerdo con el actuar, en este caso, del secretario instructor, entonces ahí pudieran promover ese recurso de reconsideración en contra del secretario instructor, a efecto de que el juez resuelva si fue correcto o no fue correcto el actuar, en este caso, del secretario instructor. Es decir, para que las partes tengan toda la posibilidad de atacar esta circunstancia, ¿sí? Y por último, la audiencia de juicio. ¿Qué va a ser la audiencia de juicio? La audiencia de juicio es el desahogo de las pruebas. Si ofertaron testigos, ahí tienen que llevar a los testigos. Si ofertaron una prueba pericial, pues ahí se tiene que acudir el perito para poder determinar si es la firma o no es la firma. Si ofertaron una prueba documental de informes, pues ahí tiene que llegar, en este caso, el informe, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para ver si se pagaron las cuotas obreros patronales del trabajador desde el inicio hasta su fin de la relación laboral. Ahí en la audiencia de juicio precisamente es eso, que se va a desahogar todas las pruebas. Pero hay una situación especial aquí en la audiencia de juicio, Mercedes, porque en la audiencia de juicio, en este caso, las pruebas, por ejemplo, las pruebas confesionales, es decir, la confesional es como un tipo careo, para que me entiendan los radioescuchas, en donde tiene que acudir el trabajador, por ejemplo, también tiene que acudir el patrón, directamente se le van a hacer unas preguntas. Anteriormente, estas preguntas, estas posiciones, se le denomina posiciones, iban encaminadas única y exclusivamente a que contestara si es cierto o no es cierto. O sea, eran muy rígidas. Ahora no, ahora se establece de una forma más amplia, más libre, entonces se le pueden hacer también interrogantes, no nada más para que responda sí o no, como antes. Ahora se le puede decir y por qué, y cómo, y para qué, y cómo, todo lo que en un momento dado se pudiera considerar que sea importante para el esclarecimiento de la verdad. Entonces, pues ahora lo que hemos visto en la práctica de estas audiencias de juicio es que realmente se transparenta ahora sí que las mentiras, ¿eh? Ahora sí es que directamente ya no pueden echar tan fácilmente mentiras como antes. Y hay una consecuencia legal muy fuerte. Multas, hay vista a la Fiscalía, en este caso del Estado, o incluso a la Fiscalía General de la República. Entonces, son consecuencias que sí traen una situación compleja. Pues con esto culmino con lo que viene siendo la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, y estoy dispuesto a responder las preguntas de la audiencia.
Muchas gracias, señor juez. Le recuerdo a nuestra audiencia que el licenciado Arturo Martín del Campo es juez sexto laboral, materia laboral. Nos dice Armando Hernández, mi duda es, trabajo como comisionista, solo me pagan las comisiones generadas para una empresa, ¿tengo derecho a utilidades y a aguinaldo?
Perdón, ¿me pudiera repetir la pregunta? ¿Tiene derecho a qué? Pero no se escuchó.
Sí, ¿tengo derecho a utilidades y aguinaldo?
Desde luego, todos los trabajadores tienen derecho a utilidades, tienen derecho a aguinaldo. El hecho de ser simplemente trabajador tiene derecho a este aguinaldo y este reparto de utilidades, siempre y cuando la empresa esté dentro también de los supuestos que no sea de nueva creación, alguna situación especial. Pero todos los trabajadores tienen derecho a estas prestaciones y me pongo en la interrogante directamente del radio escucha porque pudiera pensar que no es trabajador o que por ser comisionista, pero la forma en cómo se paga su salario es por comisión, pero no deja de ser un trabajador.
Nos dicen, anónimo, pregunto si usted sabe quién podrá orientar, asesorar en cuanto a crédito Fobiste. Un familiar tiene 14 años con un crédito y no avanza. He escuchado cambios Infonavit, pero Fobiste nada.
Pudieran acudir directamente a la Profedet, Procuraduría de la Defensa del Trabajador, que se ubica directamente ahí, está ubicado en la prolongación Alcalde número 500, es el Palacio Federal. Me parece que es el segundo piso, ahí está la Profedet.
Nos dicen, mi nombre es Connie Delgado, mi consulta es la siguiente. Mi hermano mayor está en trámite de pensión por discapacidad total debido al padecimiento de esclerosis lateral amiotrófica que padece. Él trabajó como vigilante en una empresa de 2006 a 2022 que inició con su problema de salud. Me gustaría conocer cuál es el esquema de finiquito que aplicaría para él. Actualmente mi hermano tiene 52 años de edad y está en proceso su pensión definitiva. Agradezco de antemano la orientación que tenga bien otorgarme.
Ahí en este caso este señor tendría derecho a que le paguen su prima de antigüedad, obviamente, y las partes proporcionales que se generaron. Independientemente de ello, habrá que analizar también el contrato colectivo de trabajo que pueda tener esta empresa, porque muchas de las veces el contrato colectivo establece prestaciones superiores a las de ley y eso pudiera beneficiar. Entonces, le aconsejo, primeramente, que analice, cheque su contrato colectivo. Ahora, con la reforma laboral, la creación, en este caso, del Centro Federal y Registro Laboral, ahí que se meta a la página correspondiente y ahí hay un apartado específico para poder checar los contratos colectivos, que cheque lo que viene siendo el contrato colectivo de esa empresa, y puede ver en un momento dado qué prestaciones en este caso se establecen en el contrato colectivo de manera especial, porque en ocasiones tienen prestaciones especiales y que para efecto de este tipo de trabajadores pudieran otorgarle una prestación superior a la que marca la ley. Pero de facto las prestaciones legales serían la prima de antigüedad a razón de 12 días por año, a razón de un tope máximo de 2 salarios mínimos.
Vamos rápidamente a la pausa y regresamos porque todavía hay mucha participación. Regresamos, hay más preguntas y no queremos que nadie se quede sin una respuesta. Licenciado Arturo Martín del Campo, juez sexto laboral, nos acompaña en esta ocasión. En otra participación nos dicen, para preguntar dónde pueden orientar a mi papá. Es un adulto de 78 años y tiene 45 años trabajando de conserje en un mismo lugar. No tuvo IMSS, no tiene derecho a pensión. ¿Cuáles serán sus derechos de liquidación? Soy el señor Rubén. Muchas gracias, saludos cordiales.
Bien, Mercedes, pues mira, tiene derecho, como todos los trabajadores, a una liquidación. Digo, no establece el contexto pues completo de si ya está para el trámite para pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
No, es que no tiene seguro social.
No tiene seguro social.
¿No?
Entonces, ahí en este caso pudiera acudir directamente, que lo acompañen a auditoría patrones del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? En el centro médico está la auditoría patrones, el área de auditoría patrones del Instituto Mexicano del Seguro Social, que lleven a lo mejor algún documento o documentos que tuviera para poder acreditar el vínculo laboral desde esa fecha, para efecto de que puedan proceder, en este caso el instituto, a fijarle incluso un capital constitutivo al patrón por haber sido omiso durante todos estos años de no otorgarle esta prestación de seguridad social que es obligatoria. Entonces, lo que pudiera pasar es que el Seguro Social obligue, en este caso, al patrón para efecto de que de manera retroactiva pague las cuotas obrero-patronales, incluso con esta cuestión de algún capital constitutivo que le puedan fijar.
¿Cuántos días tiene el trabajador para demandar después de haber pasado por la etapa prejudicial donde no hubo conciliación para presentar demanda? Saludos, un abrazo, soy Rita.
Tiene 60 días, pero no, que quede claro. A partir de la fecha del despido, tiene 60 días el trabajador para poder demandar. Dos meses establece la ley. Pero cuando acuden al centro de conciliación, a la conciliación precisamente, en cuanto presentan su solicitud, se suspende el término. Cuando le entregan su constancia de no conciliación, que no pudieron conciliarlo, se vuelve a reactivar ese término. Entonces hay que tener cuidado de cuántos días se habían pasado desde la fecha del despido hasta que realizó la solicitud, y luego durante este tiempo se suspende, durante el tiempo que dure la fase conciliatoria, porque a lo mejor acude a solicitar, de aquí a que notifiquen, perdón, al patrón, para efecto de que pueda acudir a la conciliación, pudieron pasar una semana, 15 días, en lo que a lo mejor le dieron una prórroga porque ocupaban tiempo para poder autorizarles alguna cantidad, ya pasaron a lo mejor otra semana, 10 días, entonces ya pasó un mes, pero no hay problema, en ese tiempo que dure en el centro de conciliación se suspende el término y se vuelve a reactivar cuando le entreguen su constancia de no conciliación. Entonces vamos otra vez atrás, si de la fecha del despido había pasado ya una semana, ya lleva una semana menos que debe de tomar en consideración respecto a los 60 días, porque la conciliación suspende, pero una vez que le entregan esa constancia de no conciliación, se vuelve a reactivar el término.
Juez Martín del Campo, ¿qué obligación tengo con una señora que barre afuera de mi casa de lunes a sábado? Barre a más vecinos. Gracias, señor Díaz.
Bueno, aquí estamos hablando de que ahora las empleadas del hogar, que se pudiera considerar como una empleada del hogar, porque muchas veces dice, pues va de vez en cuando, no es mi trabajadora, pero al final de cuentas ya se da una subordinación y dependencia económica, aunque vaya un día, aunque vaya una hora a su casa.
¿Y a barrera fuera de la casa no importa?
Sí, en este caso pues estás recibiendo una subordinación de, en este caso, de la persona, del dueño de la casa, y le están pagando de manera colectiva. Entonces ahora el Seguro Social establece esa flexibilidad para los patrones que tengan, en este caso, alguna empleada así del hogar, servicio de este tipo de empleados y que sea de manera colectiva, es decir, van a pagar una cuota obrero patronal de manera fraccionada para cada patrón. Entonces, de todos modos existe una relación laboral, aunque vaya así de vez en cuando y afuera de mi casa y nada más, pues sí, pero él pudiera o ella pudiera argumentar que es trabajadora, donde se accidente, alguna cuestión que le suceda, ¿quién es el patrón? ¿Quién va a responder de eso? A lo mejor está barriendo, Dios no lo quiera, pasa un carro y la atropella, y ¿quién es el responsable? Ella por estar haciendo ese servicio, ¿y quién va a responder? Ese es el punto. La ley marca en el artículo 20, subordinación y dependencia económica se considera ya una relación laboral. No establece tiempo, no establece forma. Subordinación y dependencia económica, y con eso se considera que existe una relación laboral.
El señor Alfredo Torres Manzano dice, saludos al juez. Para mí, estoy aprendiendo mucho con su cátedra de conocimiento del juez. Lo felicito.
Muchas gracias.
Tengo por aquí un par de llamadas que no son precisamente de lo laboral. No sé igual si alguna orientación nos pudiera dar, señor juez, por favor. Dice María Rodríguez. Bueno, a ver, María, a ver si la respuesta que le da el señor juez puede ser de su satisfacción, porque si no me equivoco, ya nos ha cuestionado eso en algunas otras ocasiones. Dice, me detuvieron mi pensión de viudez porque la hija que tuvo con otra persona, me imagino su exmarido, su marido fallecido, y muere la hija que tuvo con otra persona, y a mí me quitan la pensión. No entiendo cuál es la relación. Me dicen que vaya a la delegación del IMSS, que está por la calzada Independencia.
No hay directamente que acuda al centro, en este caso, de conciliación laboral, para que traten de advenir, en este caso, primeramente traten de llegar a un arreglo conciliatorio, porque le quitaron la pensión. Y segundo, pues si en dado caso que no llegaran a algún arreglo, en este caso con la institución, pues puede demandar. Directamente ahí sería en materia federal. Su competencia en este caso sería el Centro Federal de Conciliación, que tiene sus sucursales, bueno, sus oficinas aquí regionales, en la avenida Chapultepec, me parece que es número 60. Ahí puede acudir directamente porque es de carácter federal.
Rosa María Gallardo dice, yo rento una casa y el contrato se venció hace 2 años y la señora ya no me hizo nuevo contrato. Yo le sigo pagando la renta al hijo porque la señora ya falleció y el hijo me da 3 meses para que desocupe y su mamá falleció hace 2 años. ¿Es correcto que el hijo me diga que desocupe en 3 meses la casa?
Pues ahí tendría que pelear la señora que el contrato se hizo indefinido. Yo no soy especialista en esa materia, habrá que preguntarle al juez Daniel Herrera, que también participa ahí con ustedes en Radio Metrópoli, que lo invitan, pero él es el que tendría más especialidad, o alguno de otras participantes ahí en tu auditorio. Pero por lo pronto, lo que dentro de mi poca experiencia en esa materia sería que se ha vuelto de manera indefinida ya ese contrato porque ya no lo renovaron.
Exactamente, Rosa María. Usted ya tiene un contrato indefinido y ahí, digamos, la que lleva de ganar es usted. La que la lleva de ganar es usted, aunque bueno, habrá que ciertamente tener mejor asesoría. En ese sentido, el martes 23 de abril estará con nosotros el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Él pudiera asesorarle, si quiere esperar hasta ese día, o si gusta usted buscarlo en su despacho directamente para que tenga ya la asesoría y, por supuesto, no deje pasar más tiempo, ¿no? Que me parece que el tiempo también, bueno, es clave en muchas cosas. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, espéreme tantito que aquí se me escapó una. Ay, Dios mío, ¿dónde se me quedó? ¿Dónde se me quedó? ¿Ya ve, señor juez? ¿Ya ve? A ver, ¿dónde se me quedó? Ah, aquí está. Dice, hola, muy buen tema, quien explica muy bien, pero no se corre el riesgo de que, como el señor juez tiene que estar presente en todos los temas, que se tarde en otros casos hasta que el señor juez tenga tiempo de atender otro caso. Lulú V.
Ahorita, por lo pronto, es no se han acumulado tanto trabajo? Es una muy buena pregunta porque tarde que temprano a lo mejor pudiera ser que se despacen las cantidades de audiencias, ¿verdad? Pero ahorita traemos, casi la mayoría de los jueces, somos 24 jueces estatales aquí en el estado de Jalisco, y los 24 jueces traemos un muy buen récord de conciliaciones, porque independientemente que tengan que pasar por la fase prejudicial conciliatoria, también volvemos nosotros de manera, por estrategia y por cuestiones de darle celeridad a esto, también la ley lo establece, que podemos conciliar en cualquier momento de la fase de los juicios. Entonces, hemos citado a conciliar y hemos tenido un éxito increíble. Yo los exhorto a todos los empresarios y a todos los trabajadores que tengan esa actitud de conciliarse, que tengan esa actitud mejor de solucionar el conflicto. Créanmelo que a lo mejor por el orgullo, por cuestiones de esa naturaleza, se torna en este caso más problema. Realmente ahorita no hay mucha forma de que la patronal pueda tener mucha defensa. Ahorita yo he visto que en ocasiones incluso se está utilizando mucho la cuestión de la defensa real. La defensa que antes no se utilizaba, ahora ya se está utilizando.
Maestro.
Decir, ¿por qué lo corriste? Por una causa. Pues por esa causa acredítala.
Maestro, se nos acabó el tiempo. Le agradezco como siempre infinitamente, señor juez licenciado Arturo Martín del Campo. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Gracias y gracias a usted. Que tenga muy buena tarde, muy buena mañana si nos escucha en la retransmisión.